Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Efemérides, La Victoriosa. 26 de julio de 1952. Muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. En unas palabras que recordamos de ella, dijo: quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esa es mi voluntad absoluta y permanente y será también, por lo tanto, cuando llegue mi hora, la última voluntad de mi corazón. Donde esté Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para aquellos, con todas las fuerzas de mi vida y con todo el fanatismo de mi alma. Si Dios lo llevase del mundo a Perón antes que a mí, yo me iría con él, porque no sería capaz de sobrevivir sin él. Pero mi corazón se quedaría con mis descamisados, con mis mujeres, con mis obreros, con mis ancianos, con mis niños, para ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor, para ayudarlos a luchar con el fuego de mi fanatismo y para ayudarlos a sufrir con un poco de mis propios dolores. Porque he sufrido mucho, pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo. Y yo no quise negarme, yo no quiero negarme, yo acepto sufrir hasta el último día de mi vida, si eso sirve para restañar alguna herida o enjugar alguna lágrima. Eva Duarte de Perón.
Bueno, en la tarde de La Victoriosa tenemos el honor de contar con la presencia de Juliana Marino, una feminista histórica que además fue diputada, que tuvo otros cargos, entre ellos el último, que fue embajadora en Cuba durante 8 años. Vamos a aprovechar todos esos todo esto para poder preguntarle algunas cuestiones. Estuvo últimamente en el Instituto Patria. Si nos puede contar un poquito lo que se vivió, lo que se habló allí.
Primero decir que el Instituto Patria es un instituto que creó Cristina para poder desde allí generar ámbitos de discusión y de conversación, poner en valor el proyecto que desplegamos durante estos 12 años anteriores, analizar lo que pasa en el país e ir pudiendo formular nuevas propuestas, porque autocríticas también hay que hacer y analizar la nueva situación del mundo y también de la Argentina y cómo va a quedar la Argentina después de todo los 4 años digamos que tenemos por delante del gobierno conservador, ir formulando algunas medidas, algunos planteos, el modelo que podría seguirse, etcétera, en tren de poder convencer a la población acerca de la importancia de modelos inclusivos y no modelos conservadores, de dominación y explotadores de los trabajadores, que es bueno para toda la sociedad, y poder ir trabajando una adhesión de la población argentina a un proyecto de esta naturaleza nuevamente en la Argentina para recuperar soberanía y recuperar justicia social. Este instituto creado por Cristina ha ido reuniendo a dirigentes y militantes que estuvimos trabajando en distintos ámbitos estos últimos años, y hay distintas comisiones de salud, de educación, y bueno, yo estoy sumada a la de relaciones internacionales y también estamos generando espacios sobre el tema de la mujer en mi caso. Y el jueves pasado se hizo una charla muy interesante con la presencia de Sandra Russo y de Verbisky. Sandra Russo en la década del 90 escribió un libro sobre Milagro Sala. Fue una pionera en el sentido de describir a la dirigente, su práctica política y también las características de la organización. Así que Sandra habló de eso muy bien, como siempre, y además el libro es muy, muy interesante y muy elocuente. Se presentó en la Feria del Libro hace muchos años y vino en ese caso a Milagro Salas. Y Horacio Verbisky, como ustedes conocen, ha tomado el tema. Él también integra el Comité por la Libertad de Milagro Salas y la ha visitado un par de veces, ha visto al gobernador Morales, y fue muy interesante la disertación de Horacio, porque él tomó algunos documentos, de la dictadura militar, de algunos comentarios y apreciaciones en el marco de la CAL, que ustedes recuerdan que era esa creación de una especie de parlamento que pretendía tener la dictadura en aquel momento, y también un pedido de informes del gobernador Morales realizado en el año 99, donde ese pedido de informes lo que hace es de alguna manera es describir a la Túpac Amaru y ponerla en valor. Él cree que está diciendo algo malo, pero en realidad cuando uno lo lee detenidamente está diciendo algo muy bueno. Y estuvo muy, muy bien Horacio explicando lo que pasa en Jujuy, el verdadero dueño de esa provincia, y cómo el verdadero dueño de esa provincia, que es Blaquier, no solo intenta destruir a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, sino a toda la organización social, del mismo modo que lo hizo en la noche del apagón, cuando desaparecieron, fueron presos muchísimos trabajadores del ingenio Ledesma, y todavía permanecen desaparecidos cerca de 40 de ellos. Muy recordada la figura de Olga Aredes, es la mujer la esposa del intendente que paseaba alrededor de la plaza, ¿no es cierto?, sola, elevando su voz. Y el otro día se cumplieron 40 años de la noche del apagón, así que se hizo una movilización, yo no pude ir, pero el otro día también en el Instituto Patria, de alguna manera nosotros estábamos haciendo ese acto, mientras en Jujuy, una marcha de alrededor de 10.000 personas, que para la nueva situación es mucho, antes eran muchas más personas, porque la Túpac Amaru movilizaba cualquier cantidad de personas. En realidad ahora nuevamente hay un régimen de represión, de terror, se ha profundizado la discriminación social, el rechazo de algunas clases jujeñas, de la sociedad jujeña, hacia los trabajadores y a los integrantes de la Tupac Amaru y de Milagro Sala. Y en este sentido, digamos, la conmemoración del otro día con muchas personas, con la presencia de diputados visitando a los diferentes presos y presas y charlando con sus familiares, fue una demostración de que se está extendiendo muchísimo el apoyo hacia la situación de la Tupac Amaru. Ya llevan, son 11 en total los que están presos, 5 de ellos absolutamente contraviniendo todas las normas, la Constitución Nacional, por supuesto todo, digamos, se contradice el debido proceso y la detención es absolutamente arbitraria porque las causas no progresan, pero además están detenidos en comisarías, cosa que constitucionalmente estaría prohibido. Así que bueno, mientras tanto nosotros estuvimos allí en el Instituto Patria. Y fue una cosa muy interesante que se hizo una teleconferencia con la presidenta desde el sur, donde ella habló largamente y justamente como estaba mirando, yo había comentado algo que me había dolido mucho cuando estuve en Jujuy, de un comentario de parte de una jujeña política, diciéndome que además Milagro, con mucho desprecio, ya lo había dicho, había hecho todo esto con el lumpenaje. Y eso motivó de parte de Cristina una serie de reflexiones acerca de este tema, ¿no? Porque me parece que ella llevó toda la conceptualización del tema acerca de en qué sociedad deberíamos todos querer vivir o entender y reflexionar, porque a veces las personas nos sentimos muy manipuladas o no nos damos cuenta que estamos siendo manipulados por los medios de comunicación social. Y no alcanzamos a darnos cuenta que una sociedad más justa es beneficiosa para todo el mundo. Y que algunas de las tribulaciones que la población tiene y algunas de los problemas muy graves que tiene se resolverían si los sistemas fueran más justos y tuvieran chances de vivir con salud, con educación y con felicidad los 40 millones de personas de nuestro país.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos luego.
Efemérides, La Victoriosa, 29 de julio de 1949, se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidente fue Evita. Efemérides, La Victoriosa.
Bueno, seguimos con nuestra invitada de lujo, que es Juliana Marino.
Mira, yo para terminar un poquito o cerrar, redondear un poquito lo del otro día, decir, digamos, que hay muchos que consideran que Jujuy es un laboratorio y donde el gobernador Morales, con el total apoyo del presidente Macri, están intentando mostrar lo que pasa cuando existe organización popular, cuando la organización popular formula demandas. Y también están queriendo hacer de ese laboratorio una muestra de lo que Argentina puede esperar en los años que siguen.
O sea, como que no va a haber, digamos, ninguna apelación, supongamos, a la Corte Suprema. Aunque haya una apelación, vos pensás que la van a dejar presa a Milagros y a otros tantos, ¿no? Si esto es un laboratorio.
Y por ahora, digamos, sigue habiendo represión, sigue habiendo persecución a los familiares, a la gente que trabajaba en las cooperativas, se ha dejado a todo el mundo sin trabajo, persecución a los propios abogados, la última detención de los últimos 4, uno de ellos es el esposo de Milagro Sala. Así que, y además las causas son causas que no siguen alimentándose porque no hay pruebas y sin embargo cada vez que realmente las causas se van cayendo aparece una causa, cosa que la pone muy mal a Milagro Sala, que igual está muy firme, muy valiente y muy decidida, digamos, a seguir peleando, pero la pone muy mal y le produce un gran dolor porque su organización ha sido una organización humanista. Y sin embargo, la última acusación referida a lo de un chico ya le pareció a ella una cosa que excedía los límites. Entonces, digamos, yo creo que esto va a seguir. Hay varios pasos, no se puede llegar así nomás a la Corte Suprema. Pero además, bueno, se está haciendo toda una campaña nacional e internacional de la que podemos hablar otro día. Y yo sé que ustedes están colaborando muchísimo con esta campaña desde aquí.
Sí, aparte le inventan, porque además de las causas que ni siquiera tienen asidero, está la del auto. Un auto que alguien dejó en un estacionamiento y dicen que es de Milagrosal. Entonces, eso se relaciona con los bolsos de López. O sea, están robando en todos lados, ¿no?
Y vos fíjate que cada una de esas operaciones cada vez dura menos, porque la del auto duró menos de 10 horas, donde uh-huh. se supo que el auto era, además del dueño de los medios de comunicación más importantes de Jujuy, enemigos de Milagros Salas, estaba ahí hacía un mes, no había dinero ni nada, pero las personas que vieron toda la mañana lo del auto, no sé si vieron a las 10 horas que esto era mentira. O
no
sea,
es mentira.
Las campañas cada vez duran menos, pero la verdad es que mantienen el esquema de las campañas, porque en realidad lo que busca no solamente este gobierno, sino un poco algunos gobiernos de Latinoamérica y la reacción de la derecha internacional, es que la gente acepte mansamente, que haya mecanismos de aceptación de que este es el único camino posible de organización social y económica de un país. Y eso se busca a través de la hegemonía mediática.
Bueno, supongo que en esta conferencia que estuvo Cristina desde el sur, se habrá hablado de eso, porque siempre hay otra manera. Por ejemplo, por decir una nimiedad, el precio del aceite sube porque quieren sacar un fideicomiso que había, que era otra manera de hacerlo, ¿no? Y por qué sacar el fideicomiso, no subiría, ¿no? O sea, siempre tienen esa idea de que no hay otra forma de hacerlo, te quieren imponer esa idea.
A mí me resulta muy interesante siempre escuchar a Cristina, porque ella tiene un modo, digamos, donde trata de hacer docencia, ¿no? Trata de explicar. Y ha habido muchos líderes en Argentina, algunos, yo creo que el general Perón es uno, pero también que he vivido en Cuba mucho tiempo, Fidel Castro, donde se trata de explicar a la sociedad de qué se trata. Y Cristina, en los últimos años, yo creo que esta es una de las razones por las cuales es tan atacada y se la quiere sacar de juego político, porque ella en los ámbitos internacionales donde yo tuve oportunidad de estar con ella, verla, ella ha denunciado con total claridad y ha explicado con total claridad, no es que ella solo lo sepa, otros líderes también, pero digo, ha aprovechado esos foros internacionales para plantear los mecanismos de la deuda, qué significa, cómo son mecanismos de dominación, por eso ahora este gobierno acaba de volver a contraer deuda, el tema de los paraísos fiscales, el tema de los fondos buitres. Recuerdo que ella estuvo en el G20 hablando de esto, fue al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ella llevó, invitó a Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, como titular de la CELAC, y llevó a la presidenta pro tempore en ese momento de UNASUR, que era peruana, y habló allí muchísimo de la paz, del militarismo. Fueron muy interesantes los conceptos de Cristina. Y además, la verdad que no solamente tienen una gran vigencia, sino que deberíamos estar hablando de esto todo el tiempo, porque lo que está atrás de todos estos gobiernos es un nuevo orden o desorden geopolítico, o orden para algunos, desorden para nosotros, geopolítico, en un tablero internacional donde la aparición de China y el avance de China y el relacionamiento de China con todos los continentes, en nuestro caso particular con Argentina, pero también con otros países, ha hecho que Estados Unidos empiece a activar los tratados internacionales de libre comercio, que son tres: uno transpacífico, otro transatlántico y otro de servicios, con distintos países que reúnen grandes sumas del PBI y mediante los cuales se intenta aislar a China, que ha venido a desequilibrar multilateralismo, no sé, unilateralismo de Estados Unidos.
Bueno, hacemos una pausa nuevamente y hablamos de estos temas luego.
El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como él, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón, y por las Fuerzas Armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los escamizados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, tirones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón, como él, hasta que la muerte, hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí y no para Perón, y para ustedes, para los escamizados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo.
Bueno, seguimos entonces con Juliana Marino. Y estuviste deslizando algo con respecto a las relaciones internacionales, algo que Cristina lo llamaba, como vos bien decís, cuando ella explicaba, que nos van a pasar los elefantes por atrás y no los vamos a ver. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto, de estos tratados que vos nombraste, estos tres tratados? ¿Cómo nos afectarían? ¿Qué son?
Mira, primero, son temas que hay que desplegar con mucho más tiempo y en diferentes días, y también podemos invitar a personas que saben mucho más que yo de esto. Pero conocemos todos que Macri viajó a la reunión del bloque del Pacífico, el bloque latinoamericano, que reúne a cuatro países que son Chile, México, Perú y Colombia. Y que viene de alguna manera tomando una palabra de la cual conversábamos recién fuera de los micrófonos, está dedicado a ningunear al Mercosur. Y están mirando al Pacífico y se incorpora Argentina como observador a ese bloque regional. Los tratados de los cuales yo solamente voy a poner el título, que son tres, son tratados que está trabajando Estados Unidos. Pero para poder nosotros entrar en esos tratados, deberíamos entrar primero en el tratado de este bloque regional del Pacífico y tener dos tratados de libre comercio con dos de estos países. O sea que fácil no ha de ser. Pero no está mal empezar a hablar de estos temas y empezar a interesar a las personas o a pedirles que se interesen por estos temas, porque detrás verdaderamente de la política vernácula o la política doméstica está el tablero internacional. Argentina tiene la costumbre, me parece que fue Cristina la que lo dijo el otro día, que nosotros decimos Argentina planetaria o el planeta Argentina. Y uno cuando vive en el exterior, por ejemplo yo que he vivido en Cuba estos años, el escenario allí político es fundamentalmente el internacional. Y uno vive en Argentina, tan al sur, pero tan al sur, y sin embargo verdaderamente nos creemos el ombligo del mundo porque miramos muy poco para afuera lo que pasa. Y lo que pasa afuera nos está determinando, y lo que pasa afuera nos está también determinando la política interna del país. Esto se lo tenemos que explicar a las personas. Este gobierno, los mecanismos que utilizó este gobierno para llegar al poder, son mecanismos que se están usando en distintos países. Hay mecanismos vinculados a los medios hegemónicos, hay mecanismos económicos, hay contrainsurgencia, hay denuncias, hay fabricación de hechos, de circunstancias, de crímenes, muchísimos hechos que están asolando a otros países, porque lo que se intenta es volver atrás el camino y la etapa que Argentina transitó estos años junto a Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, un camino de integración regional tal cual se planteaba desde hace 200 años, y un camino de integración pero de soberanía, no solo nacional sino del propio continente. No quiero irme por las ramas a tu pregunta, pero los tres tratados, vamos a ponerle el título, son tres tratados. Uno es transpacífico, el otro es transatlántico. El transatlántico es de Estados Unidos con Europa. El transpacífico es de Estados Unidos con países del Oriente, y no solo con países del Oriente. Uno de ellos es con 12 países, otro con 50. Nosotros tenemos desde allí que ve Brunei, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, en alguno está México, Perú, en otro está Vietnam. Pero los tratados de libre comercio tienen una serie de cláusulas, relacionan a los países de una manera tal que eliminan aranceles internos. Las personas deben saber que los aranceles protegen la industria y la producción nacional, eliminan estos aranceles, eliminan las barreras. Después vos vas a explicar eso que me comentabas al principio, muy interesante, cómo nosotros en esos tratados de libre comercio, quiere decir que yo vendo y yo compro, pero si yo no tengo para vender porque el otro país muy grande y muy importante tiene un desarrollo industrial más grande y no hay aranceles, yo solo puedo comprar. Y si solo puedo comprar, no desarrollo mi industria interna. Y no desarrollo además mi mercado interno, que es lo que durante 12 años estuvimos intentando hacer y que él fue el modelo de crecimiento de la Argentina. El modelo al que este gobierno, pero otros gobiernos en América Latina, el golpe producido a Dilma Rousseff en Brasil, etcétera, lo que se ha intentado hacer con Evelyn, lo que quieren lograr es que abandonemos el mercado, el modelo de mercado interno, de crecimiento, y pasar a un modelo que ya fracasó, que se planteó acá en el 90, que es el de derrame, crecimiento, y que después va a derramar a la población. ¿Con estos tratados qué pretende Estados Unidos? Pretende aislar a China. Por lo tanto, está tratando de reorientar toda la política internacional y, por lo tanto, reorientar la política de Latinoamérica y la nuestra propia hacia otros conglomerados. Estos tratados, finalmente, lo que van a servir es para que lo que gobierne no sea la política, sino los conglomerados financieros internacionales. Es una alianza de sectores financieros, armamentistas y mediáticos. Es el poder internacional absolutamente clarito, explícito. Yo sé que no es fácil de entender. Estos tratados, además, que están trabajándose, no están totalmente firmados. Por ejemplo, Obama, en uno de esos tratados, cuando lo presentó en el Congreso de los Estados Unidos, dijo con claridad que este tratado que se pretende trabajar y firmar con estos países tiene que ver con que no sea China la que regule, la que ponga las regulaciones al intercambio internacional. Está muy claro que China avanzó en esta etapa en su relacionamiento con el mundo y con nuestro continente, además participando en proyectos de obra pública importantísimos y trascendentes, con resultados estratégicos importantes, como por ejemplo el canal que pasa por Nicaragua, y otras obras de enorme trascendencia. No solamente eso, China se ha relacionado con América Latina y con sus gobiernos, ha relacionado a sus ejércitos, es decir, a sus fuerzas armadas, en el sentido del intercambio, de la capacitación, en el tema cultural. Nos relacionábamos mucho menos antes. Luego la creación de los BRICS, que por supuesto ahora vamos a ver cómo termina lo de Brasil y todo, pero el BRICS es la unión o la alianza de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, que inclusive hasta hace no mucho tiempo se hablaba acerca de hacer un fondo, como si fuera en vez del Fondo Monetario Internacional, un fondo que ayudara y asistiera a todos los países. Y dos años antes de dejar el gobierno Cristina, había solicitado a Brasil que pidiera en el BRIC la incorporación de Argentina en ese conglomerado. Todo esto es lo que pretende atacar Estados Unidos con el TTP y con el TIP y el TISA, que así son los nombres en inglés de las palabras que nombran a estos tratados. Estos tratados reúnen alrededor del 60% del PBI cuando se juntan, digamos, en ese comercio intrarregional, pero además regulará las patentes de lo que se invente en cada país. Regula la propiedad intelectual, regula los medios, y uno de esos tratados, el TISA, por ejemplo, una de las cosas más elocuentes para saber lo que significan es plantea que los países tienen que consultar al conjunto de los que integran el tratado acerca de si cuando un gobierno va a presentar una ley, primero tiene que consultar a ver si esa ley contradice o no los principios del tratado. Cuando uno ve, por ejemplo, en el TISA, etcétera, además que es de servicios, comercio y servicios, eso lo que quiere decir, que se desenvuelve tratando de regular educación, salud, inevitablemente vamos a la reprivatización de todos los servicios de educación y de salud. Algunos países ya están privatizados, como Chile. Entonces, digamos, hay que tener, después se va a poder, podemos ir en otros momentos, si ustedes quieren, leyendo directamente algunas de esas cláusulas, para saber, digamos, que una vez más nosotros tenemos que aliarnos con los sectores populares y nacionales de los otros países latinoamericanos, con los que supimos en esta etapa producir un gran crecimiento en América Latina, y con este crecimiento también ayudar a crecer la conciencia de todos nosotros para entender, vuelvo a decir como antes, en qué mundo queremos vivir. Porque la penetración cultural y la manipulación, como hablábamos antes, de los medios hegemónicos, hace de tal manera... impactan las personas, que ya nadie sabe si su felicidad es comprar y solamente consumir, o su felicidad puede, digamos, estar motivada por otras razones. Y en este sentido, en los países que hemos escogido afortunadamente por más de 30 años los caminos democráticos, conocer qué pasa, acrecentar la conciencia de las personas, ofrecer toda la información posible. Porque, por ejemplo, me olvidaba decirle que uno de estos tratados, por ejemplo, cuando se reúnen